Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, a la gente que está deseando tener una buena tarde, estar bien acompañado a lo largo de esta tarde del corazón de agosto. Hablaremos de muchas cosas hoy en este programa, del alcohol y los jóvenes, algo que desgraciadamente es frecuente en su abuso durante las fiestas. Hablaremos de las reuniones de Sánchez, las reuniones con los colectivos. Y ahora vamos a empezar hablando de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Venezuela, que no conviene olvidarse de Venezuela. Maduro ha decidido suspender el proceso de diálogo que lleva adelante, o que estaba teniendo, con la oposición en Barbados. Maduro ha cancelado el viaje de la delegación oficial de su gobierno a Barbados, donde hoy y mañana se iba a llevar a cabo la cuarta ronda de conversaciones.
Los pueblos del mundo protestan contra Donald Trump. No more Trump. No más Trump. Ya basta de bloqueo y de agresión a Venezuela.
La decisión de Maduro se ha producido después de que el lunes el gobierno de Trump congelara los activos venezolanos en Estados Unidos. Esta decisión de Trump ha sido un paso más, una medida más de las ya tomadas por Estados Unidos, porque Estados Unidos en su momento aplicó severas sanciones a la petrolera estatal PDVSA y ha incluido en su lista negra a Maduro y a muchos otros altos cargos. El lunes decidió congelar los activos venezolanos. ¿Esto qué supone? ¿Qué supone que Maduro no haya enviado la delegación a Barbados? ¿Qué supone la decisión que ha tomado Trump? Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, le dio un duro golpe al régimen de Maduro el pasado 5 de julio cuando presentó un informe sobre la situación en Venezuela, sobre los derechos humanos en Venezuela. Un informe demoledor en el que, por ejemplo, se decía que se habían producido 5.287 ejecuciones extrajudiciales. Un informe muy documentado que el Grupo de Lima, que es un grupo de países latinoamericanos que se opone a Maduro, y que la Asamblea Nacional de Venezuela, que es el órgano, digamos, democrático, ha remitido a la Corte Penal Internacional. Después de esto, Maduro puede ser juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad. Pues tenemos este informe de Bachelet desde julio, y teníamos las conversaciones entre el régimen de Maduro y la oposición en Barbados. La mayoría de la comunidad internacional apuesta por una salida pacífica al conflicto. Parece que no hay otra salida porque Guaidó no ha conseguido su propósito y Maduro no está dispuesto a marcharse. Había una opción y era que Maduro, con la presión del informe de Bachelet, aceptara la convocatoria de elecciones a cambio de que se le perdonaran de algún modo sus pecados y se le diera una salida. La otra opción es la que ha elegido Maduro: romper la baraza. Ahora tiene sobre su cabeza la espada de Damocles de este informe de Bachelet en la Corte Penal Internacional. ¿Ha sido inteligente la nueva medida de congelación de activos de Estados Unidos? ¿Hubiera sido mejor que Estados Unidos no le diera un pretexto a Maduro para romper? No sabemos si Maduro hubiera roto de cualquier modo. En cualquier caso, es conveniente que cuanto antes, si es posible, estas conversaciones se retomen. Maduro ha hecho la opción más negativa para él y para Venezuela, pero sin dar una salida, sin conseguir de forma pacífica elecciones libres, vamos a un desastre mayor. Es lo primero, pero no lo único a estas horas. Silvia Segura, ¿qué nos cuentas?
Pues empezamos por la alerta de la ONU, que advierte de que hay que cambiar la dieta para frenar el cambio climático. Y además Pedro Sánchez se ha reunido hoy con los sindicatos que le han pedido al presidente que no se repitan las elecciones.
Bueno, hoy queremos saber tú cómo usas las gafas de sol en verano. ¿Eres de los que las tiene graduadas? ¿Eres de los que no puedes salir a la calle sin ellas? te valen cualquiera, te las compras en los chinos, compras la óptica, las gafas de sol. Mándanos tu mensaje al 607-150602. Y ahora en la tarde llega a los deportes con Javier Jurado.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, estamos a esta hora pendientes del acelerón propio de los sprint finales de los cierres de mercado. Vamos a ver si el de Inglaterra provoca algunos seísmos más allá de sus fronteras. 3 horas en concreto, lo dicho, para que los equipos ingleses puedan fichar. Otra cosa son las ventas. Y tenemos a varios equipos pendientes de cerrar negociaciones abiertas. Así que vamos a ver si ocurren o no cosas en estos 180 minutos que tenemos por delante. De momento, Fernando, si te parece, vamos a repasar lo que en el deporte es noticia a esta hora. El Real Madrid está con un ojo puesto en ver si el Manchester United termina de reforzar o no el centro del campo. Todo lo que pueda hacer, aportar algo de esperanza para esa contratación de Paul Pogba. ¿Cómo está el asunto por el centrocampista francés, Miguel Ángel Díaz?
Tiene muy mala pinta la situación ahora mismo. Pogba no jugaría en el Real Madrid. Las pretensiones económicas del United siguen siendo inalcanzables para el Real Madrid. A poco menos de 3 horas de que termine el mercado de compras en Inglaterra, el conjunto inglés no acepta ni a James ni a Bale como moneda de cambio, ni los propios futbolistas están por la labor de jugar en Old Trafford la próxima temporada. Por lo tanto, parece que Zidane se va a quedar sin su principal petición deportiva para la siguiente temporada, y por lo tanto el club tendrá que reconsiderar la situación para fortalecer el centro del campo.
Y ojo, porque esta misma mañana nuestro Dani Gil conseguía detener el coche en el que iba Paul Pogba en Manchester con la cámara del golazo de gol, y esto es lo que ocurría.
Paul, ¿te quedas en Manchester? ¿Te quedas en Manchester, Paul? Paul.
Entre tanto, Paul Pogba, con la música a todo trapo, firmaba autógrafos y se hacía fotografías con algunos de los pequeños que estaban junto a nuestro compañero en Inglaterra, Danny Hill. Sin más declaraciones, tenemos pendiente también a otro futbolista, de momento hasta ahora del Tottenham, pero José Nieto, acerca Eriksen y el Atlético de Madrid sus posturas.
Pues lo que sabemos, como bien decías, a esta hora, 3:08 de la tarde en España, 2:08 de la tarde en Inglaterra, es que Christian Eriksen sigue siendo jugador del Tottenham, aunque el periodista del diario Telegraph, Jason Bart, ha asegurado que el Tottenham ha tenido conversaciones con el Atlético de Madrid. Parece que el jugador danés solo quiere venir a España y el precio que Daniel Levy le habría puesto estaría en torno a los 60 millones. Si miramos a la cartera de Andrea Berta y Miguel Ángel Gilmarín, las cuentas salen viendo el superávit de casi 68 millones que tiene el club colchonero, teniendo en cuenta las ventas y los fichajes de este verano.
El Barça lo ha visto factible, la posibilidad de que Coutinho termine cedido en el Tottenham, pero Elena Condis parece que Coutinho se queda.
Coutinho se queda de momento en el Barça. El Tottenham era la única salida posible a la Premier, pero las negociaciones con los Spurs se rompieron ayer. Su presidente Daniel Levy varió las condiciones económicas a última hora, hecho que frustró el acuerdo. El Barça ha intentado agotar todas las vías para buscarle una salida, ofreciéndolo a varios clubes de Inglaterra, pero al final no se ha podido concretar una operación que ya de entrada es muy complicada por la altísima ficha del brasileño, en torno a los 11 millones de euros. De momento no sale a la espera de propuestas de otros mercados. Asegura Ernesto Valverde que cuenta con Coutinho.
Está con nosotros y pensamos que seguirá con nosotros, no tenemos por qué pensar lo contrario. Sé que se habla de muchas cosas en todas estas ventanas de traspasos y mientras se mantienen abiertas esas ventanas para poder fichar jugadores, pero bueno, en principio es un jugador nuestro que nos ha ayudado mucho que esperamos que lo siga haciendo.
Vámonos hasta Inglaterra. Dani Gil, ¿de qué tenemos que estar pendientes en el mercado de la Premier League? a 3 horas de su cierre.
Todas las miradas están centradas en Paul Pogba, que esta mañana ha acudido al entrenamiento del Manchester United en la ciudad deportiva de Carrington, y las posturas siguen siendo las mismas. El futbolista quiere irse al Real Madrid, pero su entrenador Solskjaer ya dejó claro que cuenta con él. Además, no le han encontrado a un sustituto y, por tanto, su salida de Old Trafford se antoja muy complicada. Otras cosas del mercado: Lukaku abandona el Manchester United, ya está en Italia para firmar su nuevo contrato con el Inter de Antonio Conte. Las negociaciones entre Tottenham y Juventus por Paulo Dybala se han roto por la dificultad de las mismas y porque Pochettino ya tiene a lo Chelsea, y David Luiz se ha negado a entrenar con el Chelsea para forzar su salida al Arsenal.
El Fútbol Club Barcelona no le quita el ojo a Neymar, aunque la operación Elena Condis está en un punto bastante muerto.
El Barça sigue atento a Neymar a pesar de que ven su fichaje muy complicado. Como venimos contando, sospechan que el PSG se está moviendo para colocarlo en el Real Madrid, aún sabiendo que el deseo del brasileño es volver al Camp Nou. Desde el club azulgrana esperan que Neymar se posicione públicamente. El último en hablar sobre su futuro desde Miami ha sido Valverde. Precisamente la fuga del brasileño coincidió con su llegada al banquillo. 2 años después, el técnico no cierra la puerta a su regreso, pero tirando de ironía, desliza que empieza a estar un poco cansado ya del caso Neymar.
Bueno, me está contando algo que pasó ayer, ahora es el Madrid, ya veremos qué pasa mañana. Esto no sabemos. Mire, la última vez que vine a este estadio tuve que responder muchas preguntas sobre Neymar. Vengo 2 años después y parece que es una situación que me persigue. No sabemos qué va a ocurrir. Pero en cualquier caso es un jugador que está en otro equipo y no tenemos nada que decir de jugadores que están en otros equipos.
Los que siguen siendo jugadores del Real Madrid, ayer contábamos que de hecho se quedaron en la capital, son Bale y James. ¿Cómo está esa operación salida, Arantxa Rodríguez?
Pues Gareth Bale no tiene ninguna oferta de la Premier encima de la mesa y además no se plantea abandonar el Real Madrid durante este mercado de verano. La salida de James Rodríguez es más factible, ya que ha habido varios clubes que se han puesto en contacto con el agente del colombiano. Los más insistentes han sido el Nápoles y el Atlético de Madrid. 50 millones de euros es el precio en el que Real Madrid tasa al centrocampista para que se pueda efectuar la salida. Recordemos que en las 2 últimas estaciones ha jugado cedido en el Bayern.
Más allá del trabajo en los despachos, tanto Barça como Real Madrid han jugado en las últimas horas. Por ejemplo, Elena Condis, victoria azulgrana en Estados Unidos de los de Valverde.
El Barça le ganó 2-1 al Nápoles en el Hard Rock Stadium. Busquets y Rakitic marcaron desde fuera del área los goles de la victoria. El tanto de los italianos fue de Umtiti en propia puerta, tras una buena maniobra de Callejón en la que queda señalado el debutante Junior Firpo. Cometió varios errores defensivos en sus primeros minutos con la camiseta del Barça. Además del debut del lateral izquierdo en una defensa experimental, el partido nos deja una gran actuación de Neto, salvó varios goles cantados, que Griezmann sigue sin marcar. Titular en los 4 partidos, no logró convertir 2 ocasiones claras en los 45 minutos que disputó junto a Suárez, y que Dembélé fue de los mejores. Con sus arrancadas de peligro levantó a los aficionados del Hard Rock Stadium, que estaba prácticamente lleno con 55.000 aficionados.
Y por fin marcó Eden Hazard su primer gol con la camiseta del Real Madrid.
Cuando estás en el terreno de juego, lo primero es que quieres ganar el partido, y si encima eres delantero, también quieres marcar, es parte del fútbol. Y llevaba esperando este momento durante los últimos 5 partidos, hoy ha llegado, así que estoy muy contento.
Son declaraciones de Hazard a Real Madrid Televisión después de terminar un partido, Miguel Ángel Díaz, con victoria ante el Salzburgo.
Sí, segunda victoria en 6 partidos. Zidane cambió el dibujo, apostó por 3 centrales con Marcelo y Carvajal muy adelantados y el equipo terminó con la portería 0. Además se mostró más dinámico, sobre todo en la primera parte, ofreció una mejor versión, aunque todavía con errores defensivos que hay que corregir. Hazard se estrenó con ese golazo desde fuera del área y exhibió buena química con Benzema. Debutó Militao, jugó Casemiro sus primeros minutos de la pretemporada y reaparecieron Courtois y Jovic. Zidane, muy contento con el partido, volvió a insistir en que atisba una buena temporada.
Con un dibujo diferente, pero por eso nosotros vamos a hacer muchas cosas este año y lo importante es al final es seguir con nuestra pretemporada, que al final nos queda un partido para luego empezar la liga, pero yo creo que poco a poco estamos preparados y cada día estamos mejor, y la actuación de hoy lo confirma.
Y tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo para muchos, el mejor, Leo Messi. Ya hemos sabido, Joel Gadea, por dónde va la línea de recuperación del argentino.
Sí, mientras el Barça está en Estados Unidos, Messi sigue recuperándose de su lesión en el solio. Esta mañana, otro ha publicado un vídeo donde se le ve trabajando en el gimnasio de la ciudad deportiva de San Juan d'Aspí, haciendo ejercicios de tonificación muscular. El objetivo del argentino y del Barça es acortar los plazos de recuperación y que pueda llegar al debut liguero en San Mamés frente al Athletic.
Además, en el Atlético de Madrid, Javi Gómez parece que Simeone sigue apuntando el que puede ser su once titular.
El argentino está afinando el que será su primer once de la temporada ante el Getafe, y en él, a una semana del partido, veríamos una defensa con la entrada de Jiménez por Hermoso y la incorporación de Marcos Llorente en el centro del campo por la baja de Diego Costa. Coque partiría desde la banda derecha y el hueco libre en la delantera lo ocuparía Joao Félix. Hablando de Diego Costa y sus sanciones, finalmente el delantero sí podrá estar el sábado en Estocolmo ante la Juve de Cristiano, porque la International Champions Cup ha aceptado el segundo recurso del Atlético de Madrid tras la roja recibida por el hispano-brasileño frente al Real Madrid.
Y antes de seguir con otros asuntos, Víctor Barona, queremos saber cómo le fue a Marco Asensio con esa operación por la que pasaba ayer.
El mallorquín fue intervenido con éxito en la tarde de ayer de esa rotura del ligamento cruzado y del menisco externo de su rodilla izquierda. La operación estuvo dirigida por el doctor Manuel Leyes con la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid. Marco Asensio pasó la noche en el hospital y está pendiente de recibir el alta médica. Por delante tiene entre 6 y 9 meses de recuperación.
Tenemos también noticias importantes en otros puntos de España.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En el Valencia, en las últimas horas, se está hablando y mucho de Rodrigo Moreno. ¿Qué se sabe sobre el delantero Rafa Villarejo?
Se está hablando de su futuro desde el final de la Liga. El Valencia era consciente que se podía marchar y esperaba ofertas por encima de los 60 millones de euros. La realidad es que solo ha llegado oferta del Nápoles, pero el jugador rehusó desde el principio esta posibilidad y también un interés del Everton inglés. Pero sabemos desde el entorno del jugador desde ayer que Rodrigo tiene decidido que se queda. Además, ya se lo ha dicho a sus compañeros en el vestuario, quiere jugar para estar en la próxima Eurocopa y además jugar Champions en Mestalla.
También sigue siendo noticia en el caso del Betis Andrés Ocaña, Lo Celso y Camarasa.
Sí, a punto de ser oficial el traspaso de Lo Celso al Tottenham, que al final se va un año cedido a razón de unos 15 millones de euros y bailan las cifras. Según las cuentan en el Betis, podrían ascender la opción de compra final a 57 millones de euros, mientras en Inglaterra hablan de 50 más variables. Lo cierto es que Lo Celso está en Londres, ha pasado reconocimiento médico y que Camarasa ya ha firmado también un año cedido con el Crystal Palace.
En el caso del Sevilla, Isaac Escalera parece atascarse en la operación salida.
No está siendo nada fácil la operación salida para el Sevilla. Aleix Vidal y Amadou han sido los últimos en abandonar el conjunto de Lopetegui, que sigue sin contar con Roque Mesa, Arana y Ñañón. Este último, todavía con cartel en Francia, podría tener hueco en el Rennes, su antiguo equipo.
En el Real Valladolid, Juan Carlos Zamora, el equipo pucelano, le tenemos en todos los frentes de posibles cesiones.
Prácticamente en las últimas semanas, desde el Chicharito hasta Gabigol, pasando por Montero, por Rodrigo, ayer por el japonés del Castilla Kubo, y hoy parece ser que Rak U apuntaba a la opción más viable de todas, siempre teniendo en cuenta el límite salarial con el cual el Real Valladolid tiene que andar con pies de plomo. El City le compraría a Pedro Porro al Girona, son del mismo propietario, y se lo cedería al Real Valladolid. Lo sabremos antes de las 6 de la tarde, porque en la rampa de despegue el Real Valladolid tiene que liberar tope salarial con el traspaso de Calero si se produjera al Español y con las bajas de Mayoral, Ramos, Caro y Aguado.
El Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, viene de empatar en la Roma y además tenemos noticias sobre el partido inaugural de la Liga en San Mamés.
Sí, la prueba de ayer dejó muy satisfecho a Gaizka Garitano, que la planteó como un ensayo general de cara al estreno liguero, alineando a un once que sea similar al que se enfrenta al Barcelona, con tan solo un par de dudas: Herrerino, Simón en la portería y Unai López Obeñat en el centro del campo. Y de cara a ese partido inaugural, la Liga ha optado por suspender los actos previos previstos debido a la incertidumbre sobre la fecha de ese Athletic Barcelona. La anulación de la actuación de Luis Fonsi, ya te digo que ha sido muy bien acogida por la parroquia de San Mamés.
Lo que es menos acogido en el caso del Celta, en este caso Antonio Estévez, es la baja de Santi Mina. ¿Para cuánto tiene el delantero?
3 semanas. Hoy la resonancia magnética ha revelado que el futbolista vigués tiene un esguince de grado 2 en el tobillo derecho y nuevo contratiempo para Fran Escribá. Se pierde Santi Mina al menos los 2 primeros partidos de liga contra el Real Madrid y su exequipo, el Valencia.
Nueva previa, nuevo partido oficial para el Español Europa League. Joaquín Bacigalup, última hora de ese Lucerna Español.
El Español disputa hoy a las 9 de la noche la ida de su segunda ronda previa de la Europa League frente al Lucerne suizo, un partido que se disputa en Lucerna y donde podría debutar Matías el Monito Vargas, el fichaje más caro en la historia del conjunto perico. En la previa del partido, el entrenador del Español, David Gallego, ha dejado bien claro cómo quiere que juegue su equipo.
Tenemos también otros asuntos, por ejemplo, Liga de Campeones. Lucía Andújar, ¿qué resultado nos dejaba la jornada
de
ayer?
5 partidos en la tarde de ayer, entre ellos el Porto de Casillas ganó al Krasnodar gracias a un gol de Sergio Oliveira. El único empate de la jornada fue en el encuentro entre el club y el Celtic con un resultado de 1-1.
Y Alberto Marcos, ¿de qué otros amistosos tenemos que estar pendientes?
Pues hay otros 3 partidos de pretemporada con equipos de primera. A las 7:30 Osasuna-Eibar y a las 8 de la tarde otros 2 partidos. Mirandet-Athletic y Valladolid-Sporting.
Enseguida, entre otros, hablamos de Rafa Nadal.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
En Montreal, aunque no es el único español, pero evidentemente copa la atención de todo el mundo, nuestro Rafa Nadal en Montreal, Ángel García.
Porque volvió a jugar en pista dura y volvió a ganar. Eso sí, lo tuvo que sufrir, ¿eh? En el primer set 7-6 ante Daniel Evans, el segundo se lo llevó por 6-4, jugando un poquito mejor. Victoria también, por cierto, de Roberto Bautista ante el argentino Diego Schwartzman. Así que los dos juegan hoy. Rafa Nadal ante Guido Pella. Roberto Bautista ante Richard Gasquet, el francés, los dos de madrugada, y escucha porque Rafa estaba muy contento después de su partido.
Sí, es un rival duro, he estado jugando bien y ganó 3 partidos antes de este. Yo estoy muy feliz con el primer set, encontré una salida en el último momento y el segundo set ha ido un poco mejor. Es una victoria importante y estoy feliz de pasar de ronda.
Suerte para los dos españoles esta noche. En motociclismo, Borja González, todo preparado en Austria para la celebración de una nueva prueba del Campeonato del Mundo.
Sí, ha comenzado el día con esa confirmación de lo que ya se venía hablando ayer, la baja de Joan Mir, por ese accidente que sufrió en el entrenamiento del lunes posterior a la carrera de la República Checa. Ha tenido que viajar en coche a Barcelona y se hará otro chequeo para ver su estado físico. Y en cuanto al Gran Premio, a intentar mantener los 3 lideratos, es evidente que el de MotoGP y el de Moto2 están claros. Márquez, 63 puntos de ventaja en un circuito en el que nunca ha ganado y en el que siempre ha ganado Ducati. Ganando aquí dejaría casi sentenciado este mundial. En Moto2, Alex Márquez intentará aumentar aún más esa ventaja de 33 puntos. Y sobre todo interesante esa lucha en Moto3, Canet y De La Porta separados por 2 puntos. Aquí el español intentará aumentar su ventaja también en la general de la clase pequeña.
En ciclismo, Raúl Caracena, este jueves Movistar nos ha sorprendido con otro fichaje importante.
Sí, esta mañana el Movistar Team ha anunciado el fichaje de Enric Mas. El joven mallorquín de 24 años fue segundo en la Vuelta 2018, llega procedente del Quick Step y firma con el conjunto azul por 3 años.
Y en baloncesto, la selección española afronta 2 partidos por delante, pero entre tanto, Pilar Casado, el equipo de momento sigue con la preparación del Mundial en Madrid.
A las 4:30 de la tarde pone rumbo a Málaga la selección española, donde viernes y sábado disputará 2 encuentros de preparación ante Costa de Marfil mañana y Filipinas o el Congo. El sábado viajan los 16. Escariolo es prudente y no ha hecho aún descartes, y tras el entreno ha hablado el capitán Rudy Fernández. Con los calendarios ya en la mano de ACB y Euroliga, la pregunta es si pueden ir con el freno de mano en esta preparación de la selección.
Aquí se compite desde el minuto 1 de entrenamiento, sea el primer día o sea el último. Viendo el calendario que tenemos, ya sabiendo en Euroliga y la ACB, pues bueno, es que me repito muchísimas veces. Al final Es una sensación incómoda porque nosotros intentamos siempre poner buena cara, pero al fin y al cabo las competiciones y eso solo miran por ellos y no por el jugador.
Por cierto, al hilo del Mundial, el base del Barça, Tomás Hurtel, será intervenido el próximo lunes en Francia de una rotura parcial del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, así que dice adiós a la Copa del Mundo de China.
Y hoy, por cierto, además, Fernando, de todo el mundo del fútbol y del deporte en general, se acuerda de Dani Jarque, el jugador del Español, hoy homenaje a la memoria de Jarque en Cornellà, 10 años ya de ese triste fallecimiento.
Gracias, Javier. Sigue el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a ver si de aquí al lunes no estalla ninguna bomba informativa, que diría el otro, con respecto al inicio de la Liga. Pero, según lo previsto, la nueva temporada va a comenzar dentro de 8 días en el estadio de San Mamés. Parece que sin Luis Fonsi, como nos acaba de decir José Ángel Peña. Tenemos también ya el equipo de tiempo de juego trabajando como locos en la nueva temporada. Confiábamos poco en que los ordenadores de Mansilla y Evia estasen echando humo un 8 de agosto. Y calentando también los narradores, como nuestro querido Rubén Martín, para nosotros uno de los mejores, y otro grande, Miguel Ángel Román, de Bein Sports, que estuvieron anoche en el partidazo de COPE hablando sobre todo de narraciones, de fútbol, de periodismo deportivo, en fin, muchas cosas que a nosotros evidentemente tanto nos gustan y nos apasionan.
¡Chicharito, chuta fuera! ¡No me puedo!
Yo no veo fútbol, creo que durante el verano habré visto 20 minutos del primer partido de acceso a la Europa League del Español, pero juego no he visto más y sí que estoy pendiente de la actualidad, leo la prensa, escucho la radio, no como lo hago durante la temporada, pero sí que lo he estado mirando porque
¿sabes una cosa, Miguel, que noto yo este verano en esa pequeña desconexión de redes sociales? Que si te vas y vuelves a las 2 semanas, desde junio te diría, si te vas en junio y vuelves, se sigue hablando de Neymar, Pogba, de Eriksen, si sale Coutinho, mañana se cierra el mercado inglés, y yo, cuando está a lo mejor 10 días sin estar muy pendiente, digo, pero si es lo mismo de hace 2 semanas.
Pero yo cuando, ¿cómo preparo un partido? En realidad yo no dejas de preparar, sobre todo cuando ya está la temporada puesta en marcha, porque estás informándote de todo lo que acontece alrededor de los equipos durante la semana. Cuando, insisto, cuando recibo el planning ya bajo más al detalle, ya me informo de lo que ha pasado durante esa semana, esas 2 semanas, a esos 2 equipos. Y entonces yo lo que suelo hacer es elaborar un documento que consigo siempre que sea solo de una página con los ítems principales, los ítems informativos principales que han ocurrido alrededor de esos 2 equipos durante la semana, ¿no? Para llegar a la retransmisión con el contexto necesario.
Y básicamente ver fútbol. Antes me pasaba lo mismo que a Miguel, que intentaba estar más pendiente de la actualidad que el fútbol, y de un tiempo a esta parte lo hago al revés. Es decir, me cuesta menos el mismo día del partido estar informado, pero sí es importante ver el equipo para saber cómo juega.
Pero aquella lista de sinónimos que publiqué fue una libreta que utilicé hace 20 años, y entonces me di cuenta mientras preparaba aquel primer partido que me faltaba vocabulario, me faltaban palabras.
Juega con, toca para, combina claro. Con...
Busca a...
Y en otro orden de cosas, Zidane ha variado el estilo. Ayer le funcionaba y el termostato del madridismo parece templarse un poquito. Lucía Andújar, muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Gustó o no gustó lo visto ayer en Salzburgo?
Pues os hemos preguntado en @deportescope que si os convence el sistema con 3 centrales que utilizó ayer Zidane. El 55% dice que no, frente a un 45% que dice que sí. Eso sí, en la calle no ha gustado nada y no saben qué van a hacer para mejorarlo.
Buah, pues no me convence mucho, porque no creo que esté reforzando todas las posiciones de una forma muy sensata, y creo que se está dejando un poco llevar por el nombre de estrella o galáctico en lugar de un poco ser más coherente.
Me parece, con los que tenían estaba muy bien, lo que pasa que es que se están peleando, me parece, entre ellos.
Me parece bien para reforzar la parte defensiva, pero ofensivamente jugaron bastante mal.
Bueno, parece que está mejorando desde el año pasado, porque el año pasado hicieron un mal papel, pero esta vez ojalá que hagan bien.
No me convence, porque más o menos no hay cambios. Es todo lo mismo de otros años y me parece que va a pasar más o menos lo mismo.
Bueno, enseguida analizaremos lo que dio de sí ese partido en el que, bueno, luego escuchamos un Zidane mucho más satisfecho. Y con un Real Madrid que veremos a ver si este estilo Zidane, estas probaturas, las ha hecho para quedarse o qué es lo que puede pasar. En fin, kilos A, como decía el otro. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes a los que buscan la compañía de la radio, la compañía de la tarde de COPE en este jueves de agosto. Hace unos días, cuando se iniciaron los trabajos del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, ya hablábamos aquí, en la tarde de COPE, de lo importante que es para la lucha contra el cambio climático el que no se desperdicien alimentos, el que no tiremos alimentos. Hay 800 millones de personas en el planeta que pasan hambre y además, bueno, tenemos un problema serio con el cambio del clima. Pues hoy hemos conocido la conclusión de la reunión de trabajo de este grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Y efectivamente, como esperábamos, este grupo de expertos ha hecho una serie de recomendaciones, una serie de advertencias sobre cómo tiene que cambiar nuestra forma de consumir alimentos, cómo tenemos que alimentarnos para que, bueno, no sigamos sobreexplotando el planeta. Sobreexplotando es una palabra muy fea, pero se entiende lo que quiero decir. Explotando de una forma irresponsable el planeta. Este grupo de expertos ha destacado aquello que ya comentábamos hace unos días, que el desperdicio de alimentos es el responsable de entre el 8 y el 10% de todas las emisiones de efecto invernadero que genera el ser humano. Consumimos, compramos probablemente 100 kilos de comida por cabeza en Occidente al año, más de lo que vamos realmente a consumir. Y eso acaba, pues esa fruta, esa verdura, esa carne, acaba en la basura. 100 kilos son muchos, 100 kilos por cabeza. Bueno, si en vez de producir esos alimentos que tiramos no los produjésemos, pues habría un menos desperdicio y sobre todo habría menos emisiones de efecto invernadero. Pero la recomendación no es solo que no desperdiciemos tantos alimentos. Hay más recomendaciones sobre nuestro modo de consumo, sobre nuestro modo de derrochar. Por ejemplo, se propone retomar prácticas agrícolas y ganaderas de las poblaciones indígenas tradicionales. Se propone que haya más espacio para los bosques. Se hace una advertencia sobre el uso del agua. El consumo excesivo de carne, por ejemplo, requiere de mucha agua. Un filete de ternera, que está muy bueno y que de vez en cuando hay que comérselo, pues son muchos litros de agua. Y si utilizamos muchos litros de agua para producir alimentos que no necesitamos o para producir carne, porque estamos acostumbrados a comer carne todos los días, pues eso tiene un impacto sobre el planeta. Y si cambiamos algo nuestras costumbres, comemos algo menos de carne, comemos proteínas de otro modo, porque hay unas proteínas vegetales que resuelven el problema estupendamente, conseguiremos que el impacto sobre el planeta sea menor. En cualquier caso, es una advertencia, una llamada a la responsabilidad. No podemos usar los alimentos, usar los recursos disponibles, sin tener en cuenta que todo está interconectado, que comerse un filete implica emplear una serie, aunque lo podamos pagar, implica gastar una serie de agua que la estamos quitando de otro sitio. Por poner el ejemplo del filete, ¿eh? Y no tengo yo nada en contra de los filetes, que está muy bueno y que hay que comérselo de vez en cuando. Otra cosa es que, bueno, pues ya, como digo, en vez de comer 10 filetes a la semana, pues si uno come uno, dos, o buscamos un tipo de alimento que nos dé proteínas, que puede estar en nuestra tradición, ¿eh? O sea, en la tradición gastronómica española o mediterránea, o sea, no te comías un filete de ternera en la vida, vamos. Comías pollo, comías huevos, comías otras fórmulas, ¿no?, que eran menos agresivas. Bueno, esto requiere de mucha conversación, requiere de mucha reflexión, requiere de mucha educación, pero es una advertencia que hay que tener en cuenta. Bueno, estamos, como decía, en el corazón de agosto. Hay un clásico para algunos, ¿eh? Son las gafas de sol, ¿eh? Hay quien no puede salir de casa sin gafas de sol, sobre todo en estos días en los que todavía las jornadas son largas, el sol se pone tarde. Hay quien sufre mucho con la intensidad de la luz yendo a la playa. Hay quien tiene gafas de sol graduadas. No voy a señalar a nadie. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y las necesita porque, claro, al final las gafas de sol son las que le quedan sin romper y son las que están graduadas y las utiliza para salir a la calle. Hay quien las utiliza simplemente porque, bueno, considera que le sientan bien, que está más guapo, más elegante con ellas, ¿no? Hay quien las compra en cualquier sitio, las compra en un chino, no tiene en cuenta el material. Hay quien, sin embargo, se gasta un dinero, las busca de marca, va a la óptica. Queremos saber si tú usas gafas de sol o no, cuándo las usas, cómo las usas, si las compras baratas, si las compras caras, si hay ópticos por ahí, que seguro que hay ópticos escuchándonos, por favor que nos llamen para hacernos recomendaciones sobre cuándo, cómo y qué gafas de sol hay que usar. El tema ya lo hemos propuesto desde esta mañana en redes sociales. Hemos ido recibiendo mensajes en el WhatsApp del programa y en Twitter, arroba la tarde de COPE, y en Facebook, la tarde de COPE. ¿Qué nos van diciendo los oyentes, Cobian, usuario de gafas de sol graduadas, que sé que usas gafas de sol graduadas?
Porque es que si no me las pongo no veo nada, claro. Ya.
¿Y las otras, las que no son de sol y están graduadas, qué haces con ellas?
Esas también me las pongo, claro. Sí. Pero a poco que haya un poco de claridad, sí, yo me tengo que poner gafas de sol ya, porque me molesta.
Sí, te no, ciega la
no,
luz.
No es por gusto, sí, de verdad, de verdad. Bueno. Me sienta muy mal la claridad sin gafas de sol. Bueno, al turrón, dice Miguel que él no utiliza gafas de sol, pero cuenta lo que hace su padre. Él sale de casa con gafas de sol puestas ya a las 7 de la mañana, más o menos, sea la época del año que sea, pero antes de cruzar la calle ya se las ha quitado y las lleva puestas en la cabeza. Te lo puedes encontrar una tarde de febrero a las 8, por ejemplo, con las gafas sujetándole el pelo. Y nosotros siempre le gastamos alguna broma con esto, claro.
Bueno, esto es un clásico, ¿no? Las gafas de sol que se utilizan para sujetar el pelo. Luego está el uso que hace el famoseo de las gafas de sol. ¿Tú no te has dado cuenta que los famosos usan las gafas de sol aunque no haya ningún sol
en un
programa de...
En los actos.
De televisión, sí.
En un acto también.
En los actos, sí, sí, van con las gafas de sol. Hay quien las lleva, digamos, como segunda cara prácticamente, ¿eh?
¿Sabes dónde se ven mucho también en un recinto cerrado? En los combates de boxeo.
¿Ah, sí?
En las primeras filas, que suelen estar los combates de boxeo así.
¿Tú frecuentas los combates de boxeo?
Bueno, a mí me gusta bastante.
¿Ah, sí?
Y en los combates, digo, en los que son así a nivel internacional, de grandes boxeadores, los que están en las primeras filas, que suele ser siempre actores o gente así famosilla.
¿Y por qué llevan gafas de sol?
¿Van con gafas de sol? Pues no sé.
¿Para preservar su anonimato?
No sé, no tengo ni idea, pero a mí es algo que siempre me ha llamado la atención cuando estaba viendo veladas de boxeo.
Veladas de boxeo que son a las 2 de la mañana, ¿no?
Bueno, a ver, si son en los Estados Unidos, aquí coincide una hora un poco intempestiva, claro.
Bien, en las veladas de boxeo ya nos dice Cobian que se usan gafas de sol. Yo no tengo experiencia de ese asunto, pero es verdad que el famoseo lleva gafas de sol aunque sea invierno y aunque estén en un sitio muy oscuro. más testimonios de nuestros oyentes.
Bueno, a la abuela de Alba, dice ella, no se le puede llevar a una óptica porque le pierden las gafas de sol. La última vez se iba a graduar la vista y salió de allí con 7 pares de gafas, todas de diferente color. Yo le pregunté, ¿para qué quieres tantas gafas? A lo que ella me dijo, tan tranquila, que las gafas de sol ya no se utilizan para protegerse de la claridad. Eso era antes. Ahora, para conjuntar bien, hay que llevar las gafas a juego con el vestido. Sí, mi abuela es muy presumida.
Ah, hombre, mira, esto es otra cosa. Es decir, es para hacer el estilismo que se llama ahora, ¿no? Ponerse la gafa de sol de un determinado color. Otra cosa que nos pueden contar los oyentes es cuánta gafa de sol has perdido. Porque esa es otra, ¿eh? Sí. ¿Dónde te las has dejado? ¿Cuántas llevas compradas?
Bueno, y terminamos con Iván, que tiene 34 años, lleva trabajando al volante desde que se sacó el carnet a los 18 y dice que ve imposible sentarse a conducir sin sus gafas de sol. Ya sea enero, mayo o agosto, soy incapaz. Después de 16 años, sigue sufriendo cada vez que salgo de un túnel y me encuentro con la claridad de frente.
Mira, hablando de lo que estamos hablando, tenemos aquí en el estudio siempre puestas las televisiones con varios canales y en uno de los canales están emitiendo una entrevista con Nacho Cano, que está en un sitio absolutamente cerrado.
Y oscuro.
Y lleva unas gafas de sol. Míralo, míralo.
Ahí está. Sí.
Esas gafas es de verdad. Sol tipo Ray-Ban, tipo de sargento.
Son de aviador esas.
Sí, de sargento del ejército también estadounidense. Parece que son. Y antes lo decimos, antes lo vemos en la tele. Gafas de sol a todas horas. Bueno, que nos cuenten los oyentes para que las usan, dónde las usan, cómo las usan. Bueno, tenemos que hablar de huelga en el Prat de Barcelona. Los vigilantes de seguridad han convocado una huelga indefinida que empezaría este fin de semana. Son 500 trabajadores que se encargan de las labores de seguridad. Vamos a hablar con nuestra compañera de COPE Barcelona, Yolanda Canales, para que nos cuente qué ha decidido el comité de huelga, que parece que ha optado por llevar a cabo paros indefinidos, ¿no, Yolanda?
Hola, bueno, la huelga empezaría concretamente esta medianoche y lo que hoy el comité de huelga ha llevado a la asamblea de trabajadores, pues urnas para que voten la última propuesta que les hizo llegar la dirección de Trablisa, que es la empresa concesionaria, ¿no?, de los vigilantes de los controles de seguridad. ¿Cuál es el problema? Pues que según nos cuentan desde el comité de huelga hay pocos trabajadores que estén llamados a votar. No se sienten atraídos por la propuesta que les hizo Trablisa, consideran que no hay nada nuevo respecto a una oferta que les hizo el pasado mes de febrero y que no ha cumplido. Además hay otros que están de baja, otros que están de vacaciones, con lo que muy poquitos trabajadores van a participar en esta votación. Hay de margen hasta las 6 aproximadamente para poder votar. A partir de entonces conoceremos los resultados, pero por lo que nos han dicho desde el comité de huelga, todo apunta a que rechazarán la última oferta de Trablisa y, por lo tanto, a partir de esta medianoche empezarán esta huelga indefinida. Aún así, el gobierno ha decretado unos servicios mínimos del 90% que desde el comité de huelga consideran abusivos, aunque dicen que los van a cumplir, lógicamente, porque la Guardia Civil va a estar también muy pendiente de que efectivamente se puedan cumplir esos servicios mínimos.
O sea, la huelga está convocada a partir de esta medianoche.
Exacto.
La posibilidad de que sea desconvocada, posibilidad lejana, es que en la votación que se está produciendo esta tarde se acepte la propuesta de la empresa y se desconvoque la huelga. Pero ya nos dice Yolanda que eso es poco previsible.
Es poco previsible. Además, hemos hablado con alguien del entorno también del sindicato que mueve un poco todos estos hilos, que es el sindicato PRO, y nos dicen que esto es un poco como el trofeo Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no?
Yeah.
Pues van a votar los verdaderamente convencidos. Ha habido poca información, también nos dicen. Bueno, en cualquier caso, que es muy, muy, muy difícil que se pueda desconvocar esta huelga. Y los vigilantes, desde el comité de huelga, ya nos dicen que si hay colas mañana, ya advierten, no será por culpa de los trabajadores, que dicen eso, van a cumplir estos servicios mínimos, sino porque haya mucha afluencia de gente o porque haya arcos que estén cerrados.
Gracias, Yolanda, por esa información.
Hasta luego. Now
Quizá estos días te ha llegado un mensaje. Hola, soy tu vecino de número. ¿Te ha llegado un mensaje de este tipo a tu WhatsApp? Pues puede que te llegue porque es una broma viral que se ha extendido este verano. ¿Quién es el vecino de número? Bueno, pues en teoría es la persona que te ha escrito el mensaje y cuyo número es igual que el tuyo, cambiando la última cifra por uno más o por uno menos. Es decir, si por ejemplo tu teléfono acaba en 02, pues te escribe alguien que tiene un teléfono que acaba en 01 o en 03. El mismo teléfono acabado en 01 o en 03. Te puede escribir cualquiera al WhatsApp. Si no quieres que te escriban, si no quieres recibir mensajes como este de hola, soy tu vecino de número, que por supuesto es una persona que no conoces, ¿qué se puede hacer? Laura Burillo es consultora tecnológica de Entelgi Innotech Security. Laura, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú has recibido el mensaje este que se ha hecho famoso este verano de soy tu vecino de número?
Yo en concreto no, pero sí conozco gente y además de cerca del entorno laboral que lo ha recibido.
Bueno, esto es inevitable, ¿no? Es decir, que alguien teclee un cierto, o sea, su número de teléfono y le ponga un número más o un número menos, esto, y que te mande un mensaje, esto no se puede evitar, ¿o sí?
En principio, bueno, siendo extremadamente precavidos, podríamos agregar este número anterior y posterior a la agenda y bloquearlos para evitar el contacto, pero me parece una medida extremadamente previsora.
Ya.
Lo normal es que una vez que hayan contactado con nosotros, ya decidamos qué hacer. En este caso, pues utilizar sobre todo el sentido común.
Sí.
Lo que supone hablar con un desconocido entraña unos riesgos. Hay que tener en cuenta que no sabemos quién está al otro lado.
¿Qué riesgos entraña esto, Laura?
Pues más nosotros que nos dedicamos a la ciberseguridad, todavía vamos dos o tres pasos por delante y tenemos mucha información, pero entregar datos de carácter personal a un desconocido puede implicar muchísimos riesgos, pues desde extorsionarnos a realizar un delito de phishing o suplantar nuestra identidad. Es que realmente no sabemos quién está al otro lado.
Ya, no sabemos si ese número que nos ha escrito es realmente el del vecino o es alguien que intenta identificarnos.
Efectivamente, ese es el riesgo. Y luego, aparte de toda la información que podemos dar de nosotros, porque puede parecer algo divertido, sobre todo pues la gente más joven, a lo mejor lo ve como algo...
Sí, conocer gente, ¿no?
Sí, efectivamente, hay hasta noticias de aprende cómo ligar con el nuevo reto viral del momento, que por cierto no es del momento,
sí.
Ya existía en 2008, se hacía a través de número fijo, y después evolucionó a los SMS,
sí.
Pero claro, ahora con las redes sociales esto tiene una difusión exponencial. Por esto...
Entonces, Laura, si alguien recibe un mensaje como este, ¿tu recomendación cuál es?
Bueno, como toda moda, cuando se deja de seguir, al final muere, ¿no? Entonces, en un primer momento, yo lo que recomendaría es no contestar.
Sí.
Si por lo que sea se decide contestar, no ofrecer demasiada información personal, ya que esto puede comprometer nuestra seguridad. Y en el caso de que haya sucedido y viéramos esa captura de pantalla de la conversación, porque lo que se hace en este reto es,
a ver,
se saluda,
¿sí?
Hola, soy tu vecino de número, y se espera la reacción, que puede ser desde que te bloqueen directamente,
¿sí?
A que se enfaden, a que les resulte divertido, o incluso, como hemos hablado, pues eso, que sea algo, un nuevo método para ligar o alguna...
Sí.
Y entonces, de esa reacción, se sube a redes sociales, normalmente por Twitter, y entonces ahí viene toda la toda esta difusión del reto, de a ver, ya, pues ya. Se ha enfadado.
He conseguido esta respuesta de mi vecino de WhatsApp y la cuelgo en redes sociales.
Efectivamente.
Ya.
Porque te podrás imaginar que las respuestas son de lo más variopintas.
Ya, y en ese caso, si lo vemos en redes sociales colgada la respuesta.
Pues en ese caso, tendríamos que intentar ponernos en contacto con el perfil de este usuario que ha subido este contenido, porque además no hemos dado nuestro consentimiento expreso. Hay que pensar que en nuestro perfil de WhatsApp hay una fotografía.
Ajá.
Y hay un estado. En esa fotografía hay cosas que no pensamos, pero a lo mejor están revelando la ubicación de donde estamos.
Ya.
Quizás en ese estado incluso lo pongamos, estoy de vacaciones en Ibiza.
Ya.
Y entonces estamos revelando indirectamente información personal que puede comprometer también nuestra privacidad y nuestra seguridad. Entonces, este pantallazo lo suben a Internet, lo vemos, y en primer lugar vamos a intentar localizar al usuario y a pedirle que retire el contenido. Y si esto no es posible, las redes sociales disponen de un medio de comunicación, de denuncias interno,
sí,
para eliminar el contenido inapropiado. Bien, pues porque vulneren derechos de autor o, en este caso, porque realmente están tratando datos personales sin nuestro consentimiento expreso.
Ya. Mientras hablabas, he entrado en Twitter y es una auténtica fiebre esto. Tiene el hashtag de vecino de número. Y bueno, es la moda de colgar reacciones, algunas de ellas bastante violentas, por otra parte, ¿no? ¿Y bloquear? ¿Recomiendas bloquear? ¿Recomiendas no bloquear?
Sería una medida añadida también. Como he dicho, para evitar contactar con nosotros,
sí,
previamente podíamos bloquear estos dos números,
sí, pero
ya te digo que me parece bastante excesivo.
Sí.
Pero además es la reacción habitual. Cuando lo normal es que en cuanto veamos hola vecino de número, directamente bloqueemos.
Bien, esa es tu recomendación. Cuando aparezca el mensaje en WhatsApp, hola, soy tu vecino de número, bloquear directamente y a otra cosa.
Sí, efectivamente, porque realmente si revelamos más información de la que debemos, pues
sí,
no es bueno. Y luego, pues lo único que puede pasar es que publiquen en nuestra información personal sin que nosotros queramos.
Laura, gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos tus recomendaciones y seguiremos lo que nos has dicho al comienzo. Sentido común, aunque sea de forma virtual, es estar hablando con desconocidos, con lo que supone estar hablando con desconocidos, ¿no?
Efectivamente.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Tú sabías de esta fiebre, ¿no?
Sí, sí, sí.
De vecino de número.
De hecho, cuando el que inició este reto,
sí,
puso el tuit, yo lo vi a los 5 minutos, a los 10 minutos lo vi.
Tú eres un hombre siempre muy informado.
Coincidió completamente.
Ya, coincidió, sí.
Sí.
Oye, pues es que hay una fiebre en Twitter sobre este jueguecito que, como ya nos ha contado Laura, pues oye, hay que ser precavido. Bueno, estamos hablando hoy de gafas de sol, de cuándo te las pones, de para qué las usas, de si no puedes salir de casa sin ellas, de si también, como hacen las celebrities y los famosos, las usas en lugares cerrados, donde la luz del sol no molesta, pero bueno, como lo hacen los famosos, pues también lo haces tú. ¿De cuántas gafas de sol has perdido? ¿De dónde las compras? Que nos llamen los ópticos para darnos recomendaciones. ¿Qué están diciendo los oyentes, Cobian?
Bueno, pues muchos nos estáis diciendo que utilizáis gafas de sol pues porque es que las necesitáis para ver, como me pasa a mí.
Claro.
Muchos somos miopes y tenemos que ponernos gafas de sol.
¿Fotofobia tienes tú?
No llega a ese punto, pero claro, pero yo las necesito.
Sí, o sea, tú las necesitas.
No es por gusto. Ya. Entonces,
no es por coquetería.
No, ni mucho menos.
No, ni mucho menos.
Bueno, y los que tenemos el problema de la miopía, pues nos tenemos que graduar tantas gafas como actividades realicemos, porque al final puedes tener unas para vestir, otras para, si sales a correr, si haces deporte y sales a correr, pues tienes unas también graduadas para salir a correr.
Ah, bueno, esto es otro mundo.
Porque te gusta ver cuando corres, lógicamente.
Sí.
Claro,
sí.
Pues eso mismo le pasa a Rodrigo.
Yo tengo graduados de sol para la bicicleta, graduado de sol para esquiar, graduado de sol para el coche y graduado de sol para pasear y para la vida cotidiana. Siempre trato de que sean marcos buenos y le quito la lente y le pongo categoría 3. Más no se permite para determinadas actividades, como manejar un coche, y la verdad que me pasa lo mismo, no puedo salir a la calle sin ellos. Hay que recordar que quienes tenemos miopía y astigmatismo somos mucho más sensibles a la luz, tengo entendido, que una persona que no tiene estos problemas en la forma del globo ocular.
Hombre, este oyente tiene una auténtica, Rodrigo tiene una auténtica colección, ¿eh?
Sí, 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 claro.
Esta es otra cosa interesante, ¿no? Si con la miopía y el astigmatismo se tiene más sensibilidad a la luz, ¿tú lo certificas?
Yo sí, no sé si será por eso o por la costumbre de que llevo usando gafas de sol ya mucho tiempo.
¿Y los que están al volante, qué dicen? ¿Hay alguno que esté por ahí?
Mira, justo, Eugenio, que es transportista, nos escribe ahora mismo a mitad de camino entre Barcelona y Cádiz. Y
largo cuenta... viaje, ¿eh? Barcelona
sí.
Y Cádiz. ¿Eh?
Sí, 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 muchos kilómetros. Y nos cuenta algo que le pasa muy a menudo. No tiene que ver directamente con utilizar las gafas de sol como tal, pero bueno, dice, lo que no entiendo es que vaya a repostar a las gasolineras y me ofrezcan gafas de sol, llevando yo gafas de ver graduadas. Vamos a ver, si llevo gafas normales, que lógicamente están graduadas y las necesito para conducir, ¿por qué me ofreces gafas de sol sin graduar? Pues no voy a decir todos los días, pero no hay semana que no tenga esta conversación en una gasolinera.
Ya, que le dicen, claro. Oye, mira, tenemos aquí una gafa de sol estupenda, pero no te das cuenta que yo tengo que ponérmelas con
ahí está, el hombre llega con las gafas de ver, pues claro...
Tus historias con las gafas de sol las estamos esperando en la tarde de COPE. Recuérdanos, Cobian, los canales de participación.
Venga, nos podéis dejar los mensajes en nuestra cuenta de Twitter, que es @latardecope, en Facebook, somos facebook.com/latardecope, y el WhatsApp del programa donde estamos recibiendo los audios, que es el 607-150602.
El consumo de alcohol de los adolescentes en las fiestas populares, en las fiestas de verano, es un problema. Dentro de unos minutos hablaremos de este asunto con Francisco Pascual, médico presidente de Socidragolcol.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar. Pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en Cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902 5...